Onda Cero.
Más de uno en Onda Cero.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Corresponde al octavo día de noviembre. Estamos en el año 2018. Decíamos ayer y decíamos anteayer. Es reconfortante comprobar hasta qué punto nuestros dirigentes políticos son previsibles. Les dije aquí el martes que en la política española el proceso estándar para deshacerse de un peso muerto, compañero de partido que de pronto se ha convertido en tóxico, tiene tres fases, que en realidad son cinco. La primera, el líder del partido, el líder supremo, baja el pulgar. La segunda, el defenestrado finge que irse ha sido idea suya. La tercera, emite un comunicado en el que explica que abandona la dirección del partido por amor a las siglas y para no perjudicarlo. Hasta el martes, Dolores de Cospedal había cumplido las tres primeras fases. Lo que pasa es que el lunes por la noche, acuérdese usted, había dicho esto a la pregunta de si iba a renunciar también al escaño.
Que no, que ya os he dicho que no, muchas gracias, gracias.
Que no. ¿Va a dejar el acta, señora Cospedal?
Que no. Os he dicho ya que no, te lo he dicho ya tres veces, claro, perdóname.
Esta era la cuarta o la quinta. Por eso a la mañana siguiente comentamos aquí que faltaban la fase cuarta y la fase quinta del proceso defenestrante. La cuarta es que el repudiado, aun habiendo dicho una, dos, tres, 300 veces que no iba a dejar el escaño, va y lo deja. Y la quinta fase, es que el líder supremo, que fue quien bajó el pulgar, reza un responso en agradecimiento a los servicios prestados y se fuma un puro a la salud de su liderazgo. Como Pablo Casado no fuma puros, pues tendrá que fumar otra cosa. La señora Cospedal, a lo Pedro Sánchez, pasó en 48 horas del que no,
ya os he dicho que no.
Que no, al que ahora sí que sí. Que sí que lo deja el escaño. En Twitter lo anunció, a media tarde de ayer. Que renuncia al escaño no por amor al partido, sino para cuidarse a sí misma y a los suyos. Ella misma admite en el comunicado que el lunes dijo que no lo haría. Pero ahora dice que lo ha pensado mejor. Claro que también dice en ese comunicado que en realidad en junio, cuando el congreso aquel del PP, cuando no consiguió la presidencia, ya había decidido irse. Lo que ahora hace es anticipar, digamos, la fecha de salida. Ya lo había decidido en junio, lo que pasa es que no lo había dicho. La frase más reveladora de este comunicado de ayer es una frase de Ecos Manchegos por José Mota. Esta frase que dice: estar por estar en política no tiene sentido. Si hay que estar, se está, pero estar por estar es tontería. Que revela lo que ha sucedido aquí. El vacío a su alrededor, desde que han empezado las grabaciones de Villarejo. El abandono por parte de quienes ahora están arriba en la jerarquía de su formación política. Cospedal ha podido comprobar en estos días que ya no tenía ni sitio, ni horizonte, ni cometido. Ayer varios diarios publicaron, lo contamos aquí, que Rajoy se sentía traicionado porque nunca supo de las reuniones de su segunda con el comisario Villarejo. Ayer se publicó también que dentro del Partido Popular el rebote con Cospedal era muy notable porque había violado una norma interna que es sagrada, que es que a los compañeros de ejecutiva no se les espía. En realidad esta norma debe ser formulada en términos más precisos. A los compañeros de ejecutiva, si se les espía, conviene borrar todas las huellas. Porque si se acaba sabiendo, quedas como culpable de alta traición. Por más que tú digas que lo que estabas era intentando saber qué había en realidad sobre posible corrupción. Cospedal se va marchando, decíamos anteayer, no en diferido, sino a cámara lenta, que al final ha resultado ser bastante más rápida de lo que esperaba el señor García Egea, la mano del rey que empuña la espada de decapitar en Génova 13. Cospedal se va como se fue Soraya y como se irán otros. Y Casado, en solitario, reina en el PP. Y así la última contribución de Dolores de Cospedal al debate público, acabó siendo su participación en la promoción del programa de Jordi Évole, Salvados.
Se te avecina una temporada un poco difícil sin el Partido Popular en la Moncloa.
y con el PSOE en el gobierno, gracias a Podemos, ¿con quién te vas a meter ahora? Jordi, ¿que con quién te vas a meter ahora?
Perdona, pero es que pillo el Marca y me olvido del mundo, ¿eh?
Y pasan ya de las 12 del mediodía y no ha dimitido ningún ministro, pero nada, tú a lo tuyo, al Valle de los Caídos y dale que dale a la cometa.
¿Tú crees que Lopetegui lo va a dejar?
Eso, Lopetegui, Lopetegui. Sí, sigue con Lopetegui.
Decíamos ayer que para Pedro Sánchez lo del Supremo era un win-win. Gana y gana. El cambio de criterio del tribunal, o el recambio del recambio, para el presidente eran todo ventajas. Primero, porque libraba al Estado de los 5.000 millones de euros que habría tenido que devolver a los contribuyentes hipotecados. Bendito sea el Supremo, debió de pensar la pareja Montero-Calviño. Segundo, porque le ponía a Sánchez en bandeja presentarse ante la sociedad como el héroe popular que viene a rescatar a los pobres clientes. Bendito sea el Supremo, debió de pensar la pareja Iván-Pedro en la Moncloa. Con la bandera de la justicia social y haciéndose ahora los castigadores de los bancos. Y esto es justo lo que pasó ayer. Pedro se puso el sombrerito verde con la pluma, se calzó las polainas, agarró el arco e interpretó en la sala de prensa de Moncloa el papel de Robin Hood.
El pago de la cuota variable del impuesto de actos jurídicos documentados corresponderá siempre a los bancos y nunca más a los ciudadanos de a pie.
Los ciudadanos de a pie, que son los que contratan un préstamo hipotecario, ¿se entiende? Y que son los que hasta ahora venían o veníamos pagando ese impuesto. Hasta ahora quiere decir desde siempre, desde que está en vigor la ley actual y el reglamento que se hizo para aclarar esa ley hace 23 años. Sánchez le ha querido madrugar a Podemos la bandera de la indignación y de la justicia con una urgencia que, por supuesto, no es fruto de ninguna crisis nacional, no es fruto de ningún daño enorme que se le ha causado a los clientes de los bancos en estos 15 días, es fruto de la prisa por colgarse la medalla. Con el argumento que le ha servido el Supremo en bandeja de que si existe tanto debate jurídico sobre lo que dice la ley, lo que dice el reglamento, si es correcto o no es correcto, como el propio Supremo ha admitido que existe, y de ahí sus diferentes sentencias, pues aquí está el gobierno para resolver las dudas. Cambiamos el texto de la norma por decreto, hoy mismo en el Consejo de Ministros, y ya no hay debate jurídico posible. Los bancos pagan y se acabó. Los bancos pagan en adelante. Ayer se lo contamos también aquí. En manos del gobierno, en efecto, está impulsar las reformas legales. En manos del Poder Legislativo, que es el Congreso, y el Senado, el Parlamento, está reformar las leyes que buenamente les parezcan a los grupos parlamentarios. Es verdad que el gobierno ha elegido la vía rápida, que es la del decreto, y que es la que más dudas despierta desde el punto de vista constitucional, puesto que lo que se va a cambiar es nada menos que a quién le corresponde pagar un impuesto. Pero le tendrán que agradecer los grupos políticos al Supremo. Están escandalizados ahora nuestros líderes porque son los clientes los que pagan este impuesto. Le tendrán que agradecer al Supremo que les haya descubierto esta realidad tan tremenda que ellos, vaya por Dios, hasta hace 15 días ignoraban todos. O sea, recordemos cómo ha sido esta historia. Hasta hace 15 días, ni al gobierno, ni a Podemos, ni a las asociaciones de consumidores se les había escuchado una palabra de escándalo por el hecho de que fuéramos los clientes los que pagábamos el impuesto de las hipotecas. Es decir, que de no haber sido por los 6 jueces del Tribunal Supremo que hace 15 días cambiaban de criterio y anulaban un precepto del reglamento, ni el gobierno, ni Podemos, ni nadie habría encontrado urgencia en reformar nada. Ah, pero 6 jueces del Supremo dijeron que el impuesto les corresponde a los bancos. Ese día, por cierto, nadie dijo, la banca siempre gana. Y los partidos han redescubierto ahora el océano. Después 15 jueces han dicho lo contrario de lo que dijeron esos 6 y entonces ha empezado esta competición un poquito bochornosa por ver quién se indigna más y por más tiempo. Esta procesión de políticos consternados porque acaban de enterarse de que ellos mismos le han estado cobrando a los compradores de vivienda un impuesto que no les correspondía para ellos. Se ve que ni Pedro Sánchez, ni Pablo Iglesias, ni Pablo Echenique, ni Susana Díaz se han comprado nunca una casa. Porque si no, no se entiende esta indignación tan enorme que ahora manifiestan. Que nunca más paguen los ciudadanos de a pie. Quien ha gobernado las comunidades autónomas año tras año tras año ha ido cobrando ese impuesto a los sufridos ciudadanos de a pie. Gentes como Susana Díaz, Fernández Vara, García Page, Francina Armengol. O es que no sabían a quién le cobran los impuestos. Qué escándalo, ¿eh? Los tiempos son los que son, tiempos de postura y de demagogias, ¿verdad? Nuestros legisladores, que son los diputados, no tenían ni idea de lo que decían las leyes que ellos mismos estaban aplicando. Hoy el mundo contiene el aliento ante las medidas potentes que ha anunciado Susana Díaz. Bueno, aún no ha concretado. Un paquete potente, ha dicho, para paliar los efectos de la sentencia del Supremo sobre los andaluces. A ver, los efectos de la sentencia son ninguno. A quienes hasta hace 15 días se les hizo creer que podrían recuperar un dinero con la sentencia de hace dos semanas, se les hizo creer que podrían recuperar el dinero que habían desembolsado y ahora se les ha dicho que no lo van a poder recuperar, y eso es todo lo que ha pasado. Hombre, el paquete potente que podría anunciar Susana Díaz es que ella, a pesar de todo, le va a devolver el dinero que ha cobrado a los clientes de los bancos con carácter retroactivo por el impuesto de actos jurídicos. Eso es justo lo que nunca va a anunciar ningún gobierno autonómico. Y esto es lo que está diciendo Pablo Iglesias. Está diciendo, si tan espantoso nos parece a todos que el hipotecado haya pagado ese impuesto, pues que se le devuelva lo que pagó. Y puede empezar Podemos dando ejemplo en Aragón, obligando al gobierno aragonés, del que es socio, a devolver lo que han pagado los hipotecados de Aragón por el impuesto y por la subida del impuesto que Podemos apoyó con entusiasmo. ¿O es que no sabía Echenique quién pagaba el impuesto de actos jurídicos? Con este tema de los actos jurídicos documentados, se han revelado nuestros próceres como unos perfectos indocumentados.
Carlos Alsina, en Onda Cero.
Mira, Iberia te invita ahora a pensar en una estampa típica navideña. Cada uno tiene su propia Navidad, pero hay una que ha servido de inspiración al resto del mundo. Los mercadillos navideños más antiguos están en Alemania. Y este año Iberia te lleva a que vivas una Navidad especial en destinos como Hamburgo, como Múnich, como Düsseldorf, como Frankfurt, como entrando en iberia.com y encontrando las mejores ofertas.